Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 9 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos la semana con un fuerte descenso de la incidencia acumulada en España. En el fin de semana ha caído 42 puntos hasta los 549 casos por 100.000 habitantes. Tal y como acaba de informar el Ministerio de Sanidad, desde el viernes han muerto 119 personas, mientras que la presión en las UCI sigue aumentando. Ya hay más de 2.000 personas ingresadas en esas unidades de cuidados intensivos. Esto en el día en el que tenemos que volver a revisar nuestra factura de la luz, porque el precio medio ha alcanzado hoy su máximo histórico, 106,74 euros el megavatio hora, superando el anterior récord que se registró el pasado 21 de julio. Pero es que esta subida no acaba aquí. Mañana se va a disparar otra vez el valor de la electricidad y volveremos a marcar otro récord histórico. Será 5 puntos superior al precio de hoy. Parece que nos vamos a tener que acostumbrar a ello, como también a los fenómenos extremos a consecuencia del cambio climático. El informe científico del grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático concluye que el cambio climático es irreversible y señala a los humanos como los únicos responsables de todos los desastres naturales que se están produciendo. Hablamos de subida de temperaturas medias, olas de calor o lluvias torrenciales que estamos viendo en distintas partes del mundo y que cada vez son más frecuentes. La realidad es que estos episodios podrían cuadruplicarse a finales de siglo si siguen aumentando las emisiones de CO2. Por ejemplo, se dice que el nivel del mar seguirá creciendo entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales y que la temperatura global también aumentará 2,7 grados a finales de siglo. La única solución es reducir de forma urgente los gases contaminantes para la atmósfera. Bruselas dice que no es demasiado tarde para frenar esa tendencia, mientras que aquí en España la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, comentaba que hay que actuar ya mismo.
Es tiempo de actuar y de hacerlo ya, y es necesario hacerlo por las consecuencias que tiene a escala global, pero es también necesario hacerlo con la mayor precisión posible con respecto a la escala regional y global. Es imprescindible acelerar el ritmo de transformación de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de desarrollo, si queremos vencer a la gran amenaza que representa el cambio climático.
Así es que no es casualidad que en estas últimas semanas hayamos visto graves inundaciones en China, en Alemania o incendios en California o incluso los últimos de Grecia o Turquía. De hecho, es especialmente preocupante lo que está pasando en el Mediterráneo Oriental. Solo en Grecia se han calcinado más de 65.000 hectáreas. Es la mayor catástrofe ecológica de su historia. Miles de personas han sido evacuadas, mientras que en Turquía llevan luchando 12 días consecutivos contra el fuego. Por eso la comunidad internacional se moviliza. España ha enviado 2 aviones y un equipo de la Unidad Militar de Emergencias a esa zona para combatir los incendios forestales. A esta hora podemos hablar ya con el teniente Pablo Ros Reina, piloto del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. Teniente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿dónde está exactamente su equipo, teniente?
Bueno, pues ahora estamos en Dalaman Mula, un aeropuerto civil militar aquí situado al sur de Turquía.
Uh-huh. ¿Cuántos efectivos forman su grupo?
Pues mira, ahora mismo está compuesto por 12 personas, aunque ahora mismo solo tenemos aquí un avión. En un principio, cuando llegamos el día 1, éramos 22 efectivos del 43 Grupo del Ejército del Aire, pero ese efectivo se dividió en 2 y ahora parte de él está en Grecia.
¿Cómo está la situación ahora mismo en el país, en Turquía?
Pues la situación ha ido bastante a mejor. Un dato que nos dieron ayer es que de 200 incendios que cuando empezó la semana había activos, llegamos aquí, esto parecía un auténtico infierno, había incendios por casi todo el país, ya solo quedan 6 activos.
¿Y su área de actuación se ha centrado siempre en la misma zona o han ido cambiando en distintos puntos del país?
Turquía es un país grande con una orografía variada, pero nosotros predominantemente hemos trabajado en la zona sur. Uh-huh. Aunque sí es cierto que no ha sido constantemente el mismo incendio, hemos ido variando. Ya le digo que había muchísimos incendios, pero hemos ido variando de incendios. Es común que cuando se apagaba uno a lo mejor apareciera otro en otro lugar y también nos llamaran para ir a ese.
Teniente, ¿qué previsiones tienen? ¿Cuánto tiempo les puede quedar ahí en Turquía?
Pues no lo sabemos aún, se baraja a lo mejor volvernos la semana que viene, depende de cómo mejore la situación. Por ahora llevamos ya desde el día 1 aquí, casi 10 días, pero no tenemos previsión todavía, estamos aquí ayudando y seguiremos haciendo todo lo posible.
¿Cómo es la coordinación con el resto de países de la Unión Europea que están ayudando a Turquía?
Pues lo curioso es que no solo la Unión Europea, aquí nosotros de la Unión Europea hemos visto algunos países como Polonia y Austria, pero hay también numerosos medios de otros países. No olvidemos que Turquía, aunque es un país europeo, no pertenece a nuestra Unión Europea y le apoyan muchos otros países. Entre ellos tenemos aquí colaboradores de Azerbaiyán, de Rusia, de Irán, de muchos países más orientales que la propia Unión Europea. La coordinación, como me preguntaba, es cuanto menos compleja. Son muchos países, idiomas muy diferentes, intentamos siempre usar el idioma internacional en aviación, que es el inglés, pero muchas personas, y sobre todo de estos países que los comentaba, no tienen un gran dominio. Está siendo una tarea bastante, bastante compleja.
¿Y cómo consiguen organizarse entonces?
Pues principalmente lo están llevando las autoridades turcas, ellos nos proporcionan a una persona turca que mediante coordenadas y coordinación con su equipo, que hablan otros idiomas, pues el ruso o el turco, conseguimos mediante coordenadas pues aclarar y perimetrar aquellas zonas en las que vamos a trabajar. Con el resto de equipos durante el vuelo pues intentamos usar el inglés para evitar conflictos.
El avión anfibio que usted pilota, ¿cuántas personas lleva a bordo? ¿Cómo es una jornada de trabajo? ¿Cómo han sido?
Pues le cuento, las jornadas de trabajo suelen ser jornadas muy largas, desde las propias 5:30 de la mañana nos estábamos levantando para estar lo antes posible operativos en el aire, porque aquí el amanecer es algo más temprano, a las 6:30 ya es de día. Y depende del día, a veces hemos salido algo más tarde, pero desde las 6:30 algún día hemos llegado a estar operando hasta 9 horas, que es el máximo que podemos hacer. Somos 3 tripulantes, 2 pilotos y un mecánico de vuelo, y lo que intentamos hacer son periodos de 3 horas con repostajes de por medio, pues no olvidemos que tenemos que repostar el avión, para hacer el máximo tiempo en vuelo posible y las máximas cargas posibles en la zona y descargas, lógicamente, en las zonas que nos han asignado.
¿Y las cargas dónde se estaban haciendo?
Pues depende del incendio al que nos hayan enviado. Hemos estado cargando principalmente o en el mar o en unos lagos que tienen justo cerca de la zona sur, pero hemos hecho pues cargas muy variadas, desde el mar, donde estuvimos en la parte del Mediterráneo, pero también en alguna ocasión hemos cargado en lagos.
¿Y las llamas, los fuegos, los incendios que han tenido que ustedes que apagar, en los que han trabajado, estaban cerca de zonas pobladas o no?
Pues sí, efectivamente, en alguna situación, que son las más críticas, había ciertos poblados encima. Ahí es cuando, por nuestra parte, más empeños le ponemos, porque más vemos gente sufriendo y no olvidemos, somos todos humanos y también nos afecta. Entonces, sí, en alguna ocasión había incendios bastante cerca de poblados.
¿Y cómo se encontraron ustedes la zona? Porque aquí se comenta mucho que la labor en invierno, la labor forestal, es bastante importante para luego poder afrontar bien el verano. ¿Cómo se encontraron la zona en la que les tocó trabajar?
Pues como usted bien dice, la prevención es uno de los pilares de la extinción de los incendios. Cuanto más trabajo se haga en invierno, menos se habla de hacer en verano. Por nuestra parte, no entramos a valorar ese tipo de cosas, pues no somos tan técnicos, eso a lo mejor un técnico, un ingeniero forestal podría valorarlo más. Pero sí que es verdad que la orografía de Turquía y sus bosques son muy densos, son unos bosques además muy altos, estamos hablando de montañas de más de 2.000 metros, con una densidad boscosa muy profunda.
Teniente, decía que uno de los aviones se ha ido ya para Grecia. ¿Tienen noticias de cómo están allí las cosas y sus compañeros?
Pues sí, allí están nuestros compañeros trabajando mano a mano con griegos, con croatas, con franceses. Están están también operando. La situación allí, por lo visto, ahora es bastante peor de la que puede parecer que está aquí, aunque aquí también en Turquía tienen bastante trabajo por hacer. Uh-huh. Ellos están pues operando básicamente como lo estaban haciendo aquí, ahora con otros compañeros que son los griegos en vez de los turcos, pero igual ellos se encuentran muy bien y dispuestos para todo. Uh-huh. Por ahora nos llegan solo buenas noticias de su labor y están contentos por allí.
Teniente Pablo Ross Reina, piloto del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy he conocido una buena nueva que me ha devuelto la paz de espíritu como ciudadana de la cuarta economía europea. Un prófugo de la justicia que cobraba sueldo público pagado por todos los españoles cuando lideró un golpe institucional y cuya dignidad cabía en el maletero de un coche, ha decidido llevarse a su mujer e hijas a Bélgica ante el horizonte prometedor que se le presenta de no tener que dar jamás cuentas a la justicia española. Es Puigdemont, ese personaje bufo de la peor España, cuyos corifeos de izquierda e independentistas todos le califican de exiliado, mientras al rey que trajo la democracia a España, de la que todos los Puigdemont del mundo se aprovechan, se le ha echado de su país y le ha echado el gobierno de España, que no quede duda. Y paradójicamente, los que le desterraron llaman prófugo a quien no tiene ningún proceso abierto, a diferencia del espectro de Waterloo, que tiene todas las cuentas por rendir. Ahora Puigdemont llevará a su familia a la capital de Europa mientras el Tribunal Supremo y España son humillados públicamente. La conllevanza de la que hablaba Ortega no era esto, no lo era.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y vamos a avanzar también la información de los deportes. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
Hola, Mamen, hola a todos.
Bueno, no tenemos juegos, pero seguro que hay muchísimas cosas que contar.
Pero muchas, y todo centrado en París. Se acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio con esas 17 medallas de España y ya miramos a París 2024. Pero es que de París también estamos muy pendientes porque si nada se tuerce a última hora, París va a ser el destino de Leo Messi. El argentino todavía está en Barcelona a la espera de que se cierre la negociación y entonces viajará a la capital francesa. Allí tienen montada su presentación, se habla incluso de que tienen alquilada la Torre Eiffel para mañana, para hacer algo espectacular, como merece el fichaje de Leo Messi. Los aficionados del Paris Saint-Germain ya están como locos esperando la llegada del argentino. Otro argentino es noticia en el Barça, el Kun Agüero va a estar entre 2 y 3 meses de baja por una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Se va a perder las primeras jornadas de Liga, que por cierto la Liga arranca ya este viernes. En el Real Madrid hay una salida, Víctor Chus se va a marchar al Cádiz cedido, así que veremos si Jesús Vallejo se queda como cuarto central. Y en tenis, pendientes también del torneo de Toronto y del torneo de Montreal. Mañana va a debutar Rafa Nadal y ya ha ganado su partido Paula Badosa.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
El PSOE de Madrid denuncia que en 2020 no se puso ninguna multa por no recoger heces de perro. Así que piden al ayuntamiento que reaccione y sancione a los dueños de estos perros desde ya. En la ciudad hay 250.000 canes censados y la multa asciende a los 1.500 euros. La noticia nos ha dejado impactados. Y en La Linterna proponemos más cosas por las que habría que multar. Israel Remuñán, que no tiene perro en Madrid para no tener que recoger sus heces, ya asoma la puerta, por la puerta para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal?
Hola, Isra, buenas tardes.
¿Qué tal? Hay que decir que sí que tengo perro, pero ¿sí? En Galicia se llama Tom y le faltó aire al nacer.
Pobrecito.
Es verdad, tuvimos una camada y no, la madre no le quitó bien la placenta. Tuvo que hacerle mi padre boca a boca, que no quedó bien. Y cuando le acariciaba se me va encima. Durante un tiempo. Es verdad, no, mi perro no quedó bien.
Un golden, qué bonito.
Sí, bonito, pero bueno, con lo justito. En fin, sin dramatismos, empecemos a multar. Ahora en verano
Venga. Es
un buen momento para sacar las papelas y meter unos buenos puros. Por ejemplo, a los que van a la playa con los baños. Bañadores estilo turbito, esos bañadores que son cortitos y ceñiditos.
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, oh hombres, pensáis que podéis poneros un turbito? No te digo nada si el turbito es blanco. Ahí el único que no pasa vergüenza es el que lo lleva puesto. Porque a los demás nos duelen los ojos, no sabemos dónde mirar.
Es la verdad, si es que esto tendría que ser delito, esto de los bañadores turbito. Lo que más me preocupa de que esta gente se ponga el bañador no es que se lo ponga, sino que no tenga nadie que le quiera al lado y le diga,
y le diga
oye, no te lo pongas. ¿Dónde vas?
¿A dónde vas así?
¿A dónde vas así?
¿A dónde vas?
Yo qué sé, su
ponte
mujer,
una toalla.
Su hermana, su madre.
tápate un poco.
Oye, pero hay más cosas. Por ejemplo, llevar calcetines con chanclas, chándal con zapatos, ir por la calle con la música en voz alta. Bueno, en alto, claro. O también esas señoras que cuando llueve van pegadas a la pared cubriéndose con los balcones a pesar de llevar paraguas. O sea,
sí,
que te obligan a ti, que vas sin paraguas muchas veces.
A salir por fuera.
Sí, pero vamos a ver, señora, tanta protección. En fin.
Oye, otra idea, por ejemplo, hacer obligatorio que las relaciones se rompan por un motivo. Multar a aquellos que dejan a su pareja así, sin dar explicaciones.
Pero hay algo mucho peor, que es que te dejen por nadie. Para estar sola, tío. Sola. Eras tú el problema, está clarísimo. Y lo intenté salvar yo ahí. Pero dame otra oportunidad, por favor. Que valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Y ella me miró, ¿no? Y vio la desesperación y dijo, venga, vale. Cuando venga de Tailandia. Y yo, ostras, ¿te vas a Tailandia? Y ella, no.
El no eres tú, soy yo. Claro.
Me voy y no sé si volveré.
Sí,
pero...
sí. Bueno, cuando vaya a Tailandia, sí, eso. No eres tú, soy yo, lo que dicen siempre. Pues si te dejan por alguien, bueno, pero si lo hacen para estar sola, pues bueno, esto es duro, ¿eh? Y con esta música parece que estoy hablando de una historia personal.
Estás contando tu caso.
No.
Te sientes identificado totalmente, se te ve en la cara, Irra.
¿Que me han dejado sin motivo? Pero tú... Que a mí me ha ido bien, habitualmente. Vale. Me ha pasado mal, como todo el mundo.
Siempre hay algunas
partes buenas y partes malas.
Como la vida misma.
Sí, bueno, vamos a seguir multando. Por ejemplo, aquellas parejas que sí que funcionan, pues también sufren cosas por las que, bueno, que deberían multarse.
Pues mira, por ejemplo, las cartas de restaurantes que no son del todo claras. Corres el riesgo de que te pase como Emilio en Aquí no hay quien viva.
Su cuenta.
Oiga, perdone.
Sí, señor.
Mire, que se ha equivocado, que me han traído la cuenta de la comunión que hay allá al fondo.
Esa es su cuenta, señor.
Belén, que tengo un problema, que yo no puedo pagar esto, que no tengo dinero.
Pero si le acabas de dar la tarjeta.
Pero eso era para ganar tiempo. Si yo me he traído 90 euros y con esto no me llega.
Pero si eso es lo que vale el vino. Pero no has visto el precio en la carta.
Yo creía que era el año de la cosecha, no tengo dinero.
Si yo llevo 10 euros.
Bueno, pues con eso pagamos los cafés. Ah, tampoco.
Bueno, a mí me han cobrado 3 euros hoy, ¿eh? Por un café.
Por un café.
Aquí cerquita, no voy a decir dónde, para que la gente...
Pero era café solo o con leche.
Con leche. Ah, claro, que si es con leche, va.
Y encima habrás pretendido... Habrás pretendido azúcar o sacarina.
Azúcar.
¿Ves? Pues ya está, ahí lo tienes.
Sí.
Ponte a echar cuentas, ahí salen los 3 euros.
Venga, vamos con más multas. Estaría bien que se empezase también a sancionar por las expresiones de la gente.
Sobre todo algunas que se repiten con frecuencia.
¿Por qué cuando dices, quieres un chicle, la gente te responde, que si quiero, que si tengo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando vas a un bar y hay una silla vacía y preguntas, ¿está ocupado? ¿Me puedo sentar? Te dicen, no. ¿No qué? No está ocupada, no me puedo sentar. ¿De qué mierda estamos hablando, amigo?
Es que eso es... ¿Quién ofrece chicles? Yo nunca ofrezco chicles, yo no tengo ese problema. Sé que nunca ofrezco chicles y ya está.
Pero... No los ofreces, pero te los comes.
Sí, pero nunca compro. O sea, como nunca compro, yo no tengo lo de si quiero, vale. Si tengo un chicle. Yo siempre, nunca los ofrezco y ya
vale,
está.
Vale. Oye, vamos a recordar ese titular. El PSOE de Madrid pide al ayuntamiento que multe a los dueños de perros que dejan sus heces sin recoger. Por eso estamos aquí proponiendo en la linterna otras cosas que deberían multarse.
Eran 1.500 euros, ¿no? Pues ala, 1.500 pavos a los que usen extranjerismo sin necesidad.
Todavía me dice mi sobrino, Tito, papá es gamer. Digo, no, tu padre es ludópater, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacen ellos? Le ponen R a todo. Eres un mierda, eres un monger, un believer, un gemelier. Hombre, si hay una palabra ya, no lo use. Y dice, no, es que soy runner. No, tú eres corredor. No, soy runner. Bueno, corredor fosforito, ¿sabes?
Bueno, aunque también multaría a los que leen las palabras en inglés como si fuesen de Birmingham.
Estando aquí.
Sí, pero en el equipo tenemos uno, ¿eh? Álvaro García, por ejemplo, ¿eh?
Pero, ¿qué manía de meteros con Álvaro? Pues es que es trilingüe. Es lo...
Claro,
es trilingüe. ¿No va a presumir de que sabe idiomas?
Sí, bueno, también pues España es el país en el que cuando uno sabe inglés...
Sabe siempre nivel medio-alto.
Sí,
¿no?
Sí. Todo el nivel medio, y luego, how are you, ahí no te quitan. En fin, mira, yo conozco gente que ha ido un paso más allá, que son los que hablan español con acento inglés creyendo, ¿sí?, que les entienden en el extranjero. Por ejemplo, mi tía. Ella,
¿ah, sí?
Ella, sí, sí, cuando va afuera dice, perdón, perdón, ¿dónde está la catedral? Como si creyese que poniendo acento.
La iban a entender.
La iban a entender, macho. Y luego se da cuenta que no, y dice, no sé qué falla. ¿No?
Y hablando así despacito.
Perdón, la catedral, ¿dónde está? ¿Qué creía eso? Bueno, en fin, estoy súper de acuerdo en lo de los perros, pero estoy harto de que los políticos pidan que se multe por todo. Habría que hacerlo con ellos también.
Bueno, pues fíjate, si quieres podríamos empezar a multar a los que se les va la pinza en los mítines. Y aquí traemos dos ejemplos. El primero, el día en el que a Pedro Sánchez se le fue del todo.
Propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de memoria histórica, el final del terrorismo etarra. Tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE, ninguna. Sentiros orgullosos del Partido Socialista Obrero Español, ninguna.
Y después de eso, Juan Olas y propóleo, ¿no? Para la garganta. Porque se quedaría destrozado.
Porque has dicho, después esto Juan Olas.
¿Quién es Juan Olas? Juan Olas y propóleo. Porque la garganta fatal. Fatal.
En fin, no es normal.
No es normal. Pero tienes otro mejor.
Sí, otra forma de meter la pata en un mitin. El protagonista en este caso, año 2018, es Xavier García Albiol. Acto de presentación de su candidatura a alcalde de Badalona. Y digamos que podría habérselo preparado mejor.
Y yo quiero empezar esta conferencia con 5 palabras. Voy a empezar la conferencia con 5 palabras. Y esas palabras son: me presento a la alcaldía de Badalona.
¡Vamos!
Con 5 palabras. Me presento a la alcaldía de Badalona.
No, no sabes si... Pero es que creo que en el vídeo enseñó que puso tres dedos.
Tres dedos. Dice, me presento, un dedo a la alcaldía, dos dedos de Badalona. Yo no sé. Estaba nervioso.
Ay, y una última sanción, ¿no? Que deberían empezar a poner.
Sí, pero tienen que ser más de 1.500 euros.
¿Más?
Porque en este caso la gente puede pagarlo.
Bueno.
Son esos momentos institucionales en los que se mete la pata con los himnos. En la historia de España ha habido muchos.
Vaya.
¿Te acuerdas de la Copa Davis?
Sí.
Pero me quedo con el último. En la visita del rey a Bolivia, y si no te digo que es el himno de España, te prometo que no lo adivinas. Mano en el corazón, mano en el corazón.
Es que no puedo levantarme de la emoción que siento.
Yo creo que a uno se le perdió una hoja y va cada uno por un lado, macho, de verdad.
¡Qué desastre!
Ay, no sé quién hizo la selección del personal.
¡Hala, márchate! Venga, y ve cerrando la puerta.
Hasta luego.
Y nos vamos a dar un primer paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre que el gobierno podría decretar el descubrimiento personal de la sexualidad de los niños de 0 a 6 años y las matemáticas con perspectiva de género. De momento, el Ministerio de Educación ha enviado los borradores de estos decretos de la ley CELA a algunas comunidades autónomas. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, mamen, ¿qué tal? Pues soy Ángel Expósito, ha hablado en su videoblog sobre las últimas polémicas del gobierno y también ha querido dar su opinión sobre estas últimas novedades de la ley CELA.
Aquí lo que importa es la matria, soberana estupidez, de Yolanda Díaz, los homenajes a los etarras como Henri Parot a la vuelta del verano, la educación sexual que el gobierno promueve como desarrollo de la ley CELA. Lo último, los juegos exploratorios estimulantes para niños de 0 a 6 años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Twitter y en Instagram.
¿Y nuestros oyentes cómo se ponen en contacto con nosotros, Lucía?
Pues mira, pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, en el que sigue bajando la incidencia acumulada. Este fin de semana cae 42 puntos hasta los 549 casos por 100.000 habitantes. Además, Sanidad ha notificado casi 40.000 nuevos positivos desde el viernes y 119 fallecidos. Lo malo es que sigue la presión en las unidades de cuidados intensivos. Maribel Sánchez.
Datos que demuestran que los casos de la quinta ola siguen bajando y lo hacen ya con cierta velocidad. Hoy tenemos cerca de 40.000 nuevos contagiados, cuando el lunes pasado eran 56.000, y la incidencia se sitúa en los 549 casos por 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, supone un descenso de 42 puntos respecto al pasado viernes y son 146 puntos menos que hace una semana. Este indicador mide el ritmo al que está contagiando sobre todo la variante Delta, pero lo que preocupa ahora son los fallecidos. 119 desde el viernes y la ocupación hospitalaria, que se mantiene en niveles de riesgo alto, con cerca de un 22% de ocupación en UCI y con hospitales que han tenido que volver a ampliar las zonas en las que tratan estos pacientes críticos para evitar el colapso del centro. Cataluña, por cierto, registra la peor situación, con la mitad de sus camas de críticos ocupadas por pacientes COVID.
El objetivo del Gobierno es que a finales de agosto el 70% de la población esté vacunada y por eso la idea es que esta semana aumente el ritmo de vacunación. Hoy se han distribuido casi 2 millones de dosis de Pfizer entre las comunidades autónomas para vacunar a los grupos más jóvenes. A pesar de la entrega, Galicia ha denunciado que no va a recibir ni una sola vacuna. Eva Iglesias.
Decepción en Galicia por el reparto de vacunas extra que anunciaba Pedro Sánchez, y es que la comunidad gallega no va a recibir ni una sola dosis, por lo que irremediablemente va a tener que ralentizarse el ritmo de vacunación. Y no solo eso, por el momento no se van a poder dar nuevas citas. Lo aseguraba el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña.
Esta semana no vamos a poder citar a ninguén adicional. Por supuesto, el resto de las semanas tenemos que seguir, a lo menos con estas informaciones que nos acaban de proporcionar, pues con las dosis que teníamos previstas, que son, repito, incluso algo menos las que tuvimos en el mes de julio.
Vacunación muy necesaria para seguir doblegando la curva de esta quinta ola. Hoy bajada importante de los casos activos y de los contagios, que ya se sitúan en menos de 1.000 diarios. Lo preocupante sigue siendo la presión hospitalaria, con 25 pacientes más ingresados.
Y no dejamos Galicia, porque los vecinos de Santiago de Compostela se han unido para pedir que se vuelva a colocar en el Monte de Gozo la cruz y el monumento en honor a Juan Pablo II, que la Xunta de Galicia retiró hace un año para su restauración. Eva Revenga.
Después de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989, se construyó este monumento que conmemora ese acontecimiento excepcional. Hace más de un año se desarmó para su restauración y este es el día en que sigue desguazado y nadie sabe dónde está la cruz que lo coronaba. En la tarde de COPE, Monseñor Salvador Domato, canónigo de la Catedral de Santiago y organizador de esa jornada, lamentaba que un año después nada se sepa.
Pensar lo que significó la Jornada Mundial de la Juventud y que de ella quede un pequeño monumento que de pronto desaparece. ¿A quién le molestaba el monumento y sobre todo a quién le molestaba la cruz que lo coronaba? A mí me parece absolutamente fuera de lugar y, perdónenme, me parece indignante.
La Xunta asegura que se retiró por problemas estructurales y de conservación, pero a fecha de hoy no han informado si ya está arreglado o no y dónde se encuentra.
Thank you. Y como cada tarde hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior, comenzamos en Bielorrusia, donde se cumple un año de las polémicas elecciones en el país y de las protestas masivas por posible fraude. Esta misma tarde Estados Unidos ha impuesto sus sanciones más duras a Bielorrusia. El presidente estadounidense Joe Biden dice que los actos del régimen de Lukashenko constituyen un intento ilegítimo de retener el poder a cualquier precio. Mientras tanto, Lukashenko asegura que ha sido para él un año difícil. Ricardo Marquina.
Bielorrusia cumple un año de sus polémicas elecciones en las que el presidente Alexander Lukashenko supuestamente ganó con más del 80% de los votos y que provocó la mayor ola de protestas en la historia de este pequeño país, con cientos de miles de personas en la calle durante meses. Un año después, la fuerza policial y penal del país ha machacado a toda la oposición que se encuentra encarcelada, enjuiciada o en el exilio. La comunidad internacional ha presionado al gobierno bielorruso con innumerables sanciones y no reconoce a Lukashenko como presidente, pero el veterano líder, que está en el poder desde los años 90, ha conseguido mantener el pulso a la crisis gracias en gran parte al apoyo de Vladimir Putin, que dejó claro que no permitirá que otro país exsoviético caiga en la órbita occidental.
Y nos vamos hasta Alemania porque ha comenzado el nuevo curso escolar. Los 463.000 alumnos comienzan las clases de manera presencial y sin división por grupos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Unos 360.000 alumnos han vuelto al cole hoy en Berlín, con medidas que ya conocen como los dos test semanales que se realizan en la primera hora del lunes y del miércoles, las mascarillas, la higiene y una distancia especialmente difícil de mantener hoy en el reencuentro después de las vacaciones. Una gran novedad es que muchos de ellos, a partir de 12 años, llegan ya vacunados. Los padres han entendido que es la mejor forma de evitar la temida vuelta a las clases online. Yo ya me he vacunado, creo que es lo que corresponde. Lo peor que nos podemos imaginar, el peor escenario, es que vuelvan las clases online. Eso perjudica a las familias y muy especialmente a los niños de las familias más desfavorecidas. La incidencia en Alemania está en 27 nuevos casos por cada 100.000 habitantes 7 días, pero cada colegio revisará su particular nivel de incidencia cada jueves y tomará decisiones respecto a un protocolo de 3 niveles, verde, naranja y rojo, que significa cierre. Se pide a los profesores sentido pedagógico proporcional, que se abstengan de encargar trabajos de equipo o poner exámenes al menos en las primeras 6 semanas. En todo caso, mañana se reúne Merkel con los presidentes de los Bundesländer, que piden la eliminación de los test gratuitos para obligar directamente a la vacunación y también cambiar el criterio de incidencia por el de ocupación hospitalaria para disparar en el futuro automáticamente las restricciones.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es lunes y tenemos una cita con la cultura en la linterna, 9 de agosto, y por lo que he estado viendo, Luis Bellido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La oferta no decae en estos días de verano.
Así es, madre mía, siempre se tiene la oportunidad de acercarse a la cultura, pero en estos días aún más si cabe. Mira, hoy vamos a hablar con un festival de cine que acaba de terminar. También lo vamos a hacer con una propuesta más que interesante para los enamorados del pincel. Y tampoco nos vamos a olvidar de un galardón, la danza y el flamenco.
Pues para empezar nos vamos a ir a Almagro, ciudad de la provincia de Ciudad Real, declarada conjunto histórico y artístico en 1972 y claro referente en el cine. Su éxito se compone de tres elementos clave. Por un lado su ubicación, por otro su potencial y por ser asiento de diversos eventos culturales.
Uno de ellos es su Festival Internacional de Cine. Gracias a unos jóvenes, Almagro se ha convertido en una cita obligada para todos los amantes del cortometraje.
Trabajo no hay. Pero siempre puedes montártelo por tu cuenta, ser tu propio jefe, llevar cosas de aquí para allá. Los viejos amigos a veces regresan.
Y cuenta, entre otros apoyos, con el del director del Interfilm Berlín, uno de los mayores festivales de cortometrajes del mundo, que posee la condición de calificador para los premios Oscar.
Bueno, pues ayer se cerró la cuarta edición y para hablar de ella está al otro lado del teléfono su director, Marco Montana. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, creo que habéis calificado esta edición como la de la pasión, de la gente inquieta, inconformista. A ver, explícanos por qué.
Sí, la pasión, pero no una pasión normal, sino la pasión por reencontrarnos, que ha sido lo que hemos estado haciendo durante estos 10 días, además con muchísimas sorpresas y reencuentros, ya que hemos establecido el festival como un punto de, bueno, para juntarse, para reunirse. Lo que nos esperábamos era que se juntase tantísima gente, que funcionase tan bien, sobre todo para los profesionales del sector, que ha sido los que hemos enfocado este año para conectar, para reconectar. Y la verdad que muy contentos todo el mundo, la organización y los asistentes.
Uh-huh. Oye, han sido días de no parar. ¿Con qué te quedarías si tuvieras que recuperar algo de esta edición?
Pues yo con el equipo, con el maravilloso equipo que tengo, son 53 en concreto, 53 jóvenes, de los cuales yo creo que soy el más mayor, contados que tengo 30 años recién cumplidos. Y bueno, la verdad es que se han hecho un esfuerzo brutal por sacar de donde no hay energía. Lo podéis ver también incluso en mi voz, que es que estamos ya con... Lo hemos dado todo, en muchísimas horas de trabajo. Es que además era un triplete diario, desde por la mañana, formación a las 11 de la mañana, a las 7 teníamos otros talleres, formaciones, debates. Por la noche teníamos proyecciones, en algunos casos programas especiales donde hemos tenido humor, música, voto del público. La verdad que si tuviera que elegir algo sería eso, la gente y lo que es la plataforma del festival como punto de encuentro para esas mentes creativas de toda la provincia de Ciudad Real, para los jóvenes que cada año van más y más. No sé cómo nos encuentran, lo agradezco, pero no sé cómo nos encuentran y uniéndose a la familia.
Oye, comentabas que habéis hecho un montón de cosas, conferencias, entrevistas, debates, talleres para los críos. En tiempos COVID, ¿todo esto cómo se consigue poner en marcha?
Pues con la participación, a la cual me gustaría también agradecer, del público ejemplar. Supongo que también ha influido nuestros hermanos mayores del Festival Internacional de Teatro Clásico,
¿sí?,
que es el que venimos a rebufo. Justo ellos acabaron un día antes y nosotros empezamos, y el público se está comportando fenomenal, al cual de verdad que agradezco, no solo por su participación, sino por su comportamiento ejemplar, siguiendo las indicaciones de los protocolos, que entiendo que todos estamos ya cansados, ¿no?, de estas mascarillas, de esta distancia, los geles, las restricciones, pero aún así ha sido de verdad un ejemplo de cómo la gente quiere disfrutar, tiene ganas de ir a eventos de este tipo, y gracias a su comportamiento, bueno, pues hemos podido cerrar un festival con muy, muy buenos indicativos.
Uh-huh. Se ha hecho una selección de cortometrajes nacionales, internacionales, regionales y hasta de humor. A ver, Marco, ¿con cuál te quedas?
Uf, qué pregunta más difícil. Todos tienen su cosa y la verdad que han tenido, su diferencia. Si yo tuviera que elegir uno, por la cantidad de trabajo que requiere ecualizar, preparar, organizar a 10 bandas de música, además no todos profesionales, sino especialmente bandas emergentes, que las que hemos elegido nosotros para el primer concurso de bandas sonoras que hemos hecho en conjunto con Globo Caja. Si tuviera que elegir un evento, sería ese concurso de bandas sonoras en el cual, pues como decía, 10 grupos de hasta 7 personas, en un caso, han tocado una banda sonora en directo, que fue el sábado, el concurso de bandas sonoras que bautizamos Audio Visual, ya que proyectamos de fondo uno de los cortometrajes de primera línea que han tenido recorrido a lo largo de diferentes festivales del mundo, y mientras en escenario podíamos disfrutar de una de las 53 propuestas que hemos tenido. Hemos seleccionado 10 de las 53 propuestas que nos llegaron para competir en este concurso de bandas sonoras, que bueno, ganó al final dos chicos de percusión, un dúo llamado Percare. Os lo desvelo casi en primicia porque estamos anunciándolo en estos momentos, durante esta tarde, con dos xilófonos, que hicieron una actuación brutal. Todos hicieron muchísimo esfuerzo, pero bueno, fue una sorpresa la actuación de estos dos chicos, el dúo Percare.
Uh-huh. Oye, y también se ha hecho proyección, ¿no?, de los mejores cortos de 2021. ¿Tenemos ganadores también?
Sí, la sección nacional y la sección internacional, que han sido las que han estado en competición oficial. Nosotros tenemos muchas secciones paralelas, pero la principal de los dos premios que nosotros damos al mejor cortometraje nacional e internacional han ido para Homeless Home, en el caso del cortometraje nacional. Y la verdad que ha sido un premio muy concurrido, porque ha sido una decisión muy difícil de tomar por parte del jurado. Es un jurado al cual agradezco que han puesto muchísimo trabajo, y que algunos de ellos venían solo para un par de días durante el festival y se han quedado prácticamente pues los 10 días del festival, lo cual es un indicativo muy bueno. Uh-huh. Y para el cortometraje, el mejor cortometraje de 2021 internacional ha sido Come a mí, con un cortometraje italiano maravilloso que ha comenzado sus andadas en el circuito de festivales y que seguramente dará mucho que hablar. Y igualmente un premio muy merecido.
Pues ahí tenemos a los ganadores. Marco Montana, director del Festival Internacional de Cine de Almagro, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Y es el momento de conocer a un galardonado. Con esta música de fondo es imposible no adivinar quién es.
Imposible no saberlo, mamen. Johnny Depp, quien hizo de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, entre otros muchísimos papeles, recibirá el premio Donostia del Festival de San Sebastián. Y es que se trata de la distinción más importante, y se lo otorgan por ser, y entre comillas, uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea.
Desde la organización dicen que están trabajando para que no sea él el único actor que reciba este galardón. Y vamos a dejar a un ladito el cine, porque nos vamos a la danza. En estos días también se ha cerrado otro festival, pero aún le queda mucha guerra por dar. ¿Cuál es, Luis?
Sí, es el Festival Internacional de Danza de Itálica. Este año han presentado 10 espectáculos, de los cuales 7 han sido estrenos absolutos y uno ha sido en España. Su lugar de ambientación siempre había sido el Teatro Romano de Itálica, pero en esta edición han decidido recorrer los lugares más emblemáticos de la provincia de Sevilla hasta llegar al Teatro Romano de Santiponce y el Castillo de Alcalá de Guadaira, entre otros.
Ha sido un mes de julio frenético, pero esto no queda aquí. El festival va a ofrecer 5 espectáculos de su festival en streaming gratis. Según su director, Pedro Chicharro, lo hace, entre otras muchas cosas, por esto.
Aproximadamente entre 6 y 8 de los grupos ha habido llenos absolutos, y la relación entre el aforo y la posibilidad de que otras personas pudieran disfrutarlo, la verdad es que nos ha llevado a tomar esta posibilidad tecnológica, ¿no?, del streaming. Es decir, yo creo que el streaming es algo que ha llegado y que posiblemente ya se quede.
Se va a hacer por semanas y hasta el 5 de septiembre estarán disponibles las emisiones. Para poder ver los espectáculos hay que registrarse en la página web del festival con un correo electrónico, mamen.
Y de las nuevas tecnologías nos vamos a la pintura. Dicen que hablar de la experiencia propia es lo más honesto que puede hacer un hombre y, por extensión, un pintor. Segovia acoge un año más a alumnos universitarios para convivir unos días y disfrutar de unas jornadas de pintura, talleres, conferencias y excursiones.
Hablamos del curso de pintores pensionados del paisaje, que tiene su origen en la Cátedra de Paisaje que la Academia de Bellas Artes de San Fernando instauró en 1845 como parte de la enseñanza oficial de sus programas pedagógicos de arte. Sin ninguna duda, mamen, la Real Academia de San Quirce ha desarrollado un papel fundamental desde 1950. Mira, José Manuel Llopis es uno de los chicos que seguro que va a aprender muchísimo en estos días.
Esta beca está suponiendo para mí una gran oportunidad para experimentar y trabajar junto a unos compañeros que son maravillosos, y además de conocer una provincia como es la de Segovia y su historia, que son muy, muy interesantes. Quiero intentar aspirar a seguir desarrollando y trabajando en mis proyectos, que estarán muy influidos, seguro, por el paisaje castellano y el curso de pintores de Segovia.
Además de unas ganas de triunfar tremendas, estos chicos tienen como pilar fundamental el compañerismo, y así define el curso María.
una oportunidad para compartir con gente afín a mí que tiene las mismas inquietudes que yo, pues una experiencia, pasar tiempo con ellos y sobre todo aprender los unos de los otros, de sus formas de pintar, de entender el paisaje.
Pues, mami, mira, una vez escuchados a dos de los alumnos, ya puedes saludar a su representante y coordinadora del curso, Susana Vilche.
Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mami.
Bueno, ¿qué significa poder pintar al aire libre en Segovia?
Bueno, pues para los que vivimos en Segovia es algo para nosotros natural, ¿no? Uh-huh. Pero realmente todos estos alumnos que vienen desde distintas partes de España, ¿no? Incluso desde La Laguna, de la Universidad de La Laguna, pues es una oportunidad única. Ellos se encuentran con un paisaje absolutamente desconocido. Han podido ver fotos, imágenes de Segovia, incluso algunos la conocen, pero realmente enfrentarse a este paisaje, a estos días de luz, a este cielo, incluso a los días que hemos tenido el cielo encapotado con una luz maravillosa, porque es lo que Segovia tiene, y un paisaje y un cinturón verde espectacular, además de una provincia. Precisamente hoy hemos estado haciendo una visita técnica, uh-huh, por la zona de las Hoces del Duratón. Pues realmente ellos, me dijo un alumno el otro día, es que Segovia tiene retinas infinitas, lugares infinitos para pintar.
¿Y qué aprenden estos chicos en este curso?
Pues, muchos de ellos tienen asignatura del paisaje o la han cursado en sus distintas facultades, pero el plan de estudios no es igual en todas ellas. Entonces, algunos incluso no la tienen o no la tienen no pintan al natural primerista, ¿no? Uh-huh. Pueden pintar en taller o... Entonces, enfrentarse a ello, convivir, cambiar experiencias sobre todo, porque yo lo he dicho mil veces y esto se lo he oído a mis antecesores del curso y sobre todo al animador, que es Carlos Muñoz de Pablos, el maestro vidriero académico de mérito en San Quirce. No se trata solo de pintar, se trata de convivir. Para eso toda la infraestructura que se monta es para que los alumnos convivan y cambien impresiones, aprenden unos de otros. Con la directora artística Victoria, pues yo he aprendido una manera, lo que ella llama los encuentros en el taller, donde exponen la obra que han hecho hasta ahora, hacia dónde van, qué es lo que esperan de esa obra que están pintando, su evolución. Los compañeros comentan, critican, pero muy positivamente, sí, animan. Eso es una experiencia, yo la he vivido el otro día, para mí maravillosa. No he visto otra cosa igual.
Uh-huh. Oye, ¿qué proceso de selección se sigue para que estos chavales puedan acudir a Segovia?
Pues mira, todos los años la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce envía una convocatoria ya por el mes de abril, más o menos, o entre febrero y marzo, abril, bueno, depende, ¿no? Sí. Y enviamos una convocatoria a todas las facultades de España, que son 15. Les pedimos bien dos cosas, o que manden una terna de los alumnos más sobresalientes, uh-huh, o bien que haya, por supuesto hay una serie de condicionantes, sí, que pueden estar en cuarto, pueden estar en haber terminado el grado o estar haciendo un máster o el trabajo de fin de grado, uh-huh, pero todos tienen que tener las mismas cualidades, ser unos alumnos ejemplares, ¿no? En ese sentido, sí, ellos o bien proponen una terna o mandan dos, y sobre todo este año hemos pedido que hubiera un suplente por el tema COVID, claro, acaso alguno no podía venir, o incluso otras facultades han mandado solo uno. Nosotros luego escogemos, cuando te mandan uno no escoges, ese es el que hay, ¿no? Pero cuando te mandan una terna o te mandan dos, escogemos en función de la calidad o de lo que vemos que pueden aportar algo nuevo, son gente arriesgada, ¿no? Sí. Que apuesta.
Y el curso, Susana, termina con una exposición, ¿no?, de las obras que han realizado todos estos chavales. Sí. ¿Se pueden ver? ¿Se exponen al público?
Sí, por supuesto. De hecho, la exposición es un momento álgido dentro del curso porque un momento estresante, ¿no?, para, uh-huh, todos, porque ellos muestran no solo a Segovia, hay mucha gente que viene a ver la exposición Dura 4 días, del 19 al 22. Mucha gente de fuera que viene a ver la pintura de nuestros alumnos pensionados, ¿no? Uh-huh. Y es un momento para ellos álgido. También para los que hemos trabajado en el curso de pintores durante todos estos meses, ¿no? Porque supone la culminación, ¿no? Allí ellos muestran lo que han visto en Segovia, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido y cómo lo han plasmado. Uh-huh.
Y luego cómo lo recibe toda esa gente, ¿no? Que tiene posibilidad de ver toda,
claro,
toda la obra.
Claro, es que hay que entender que este curso tiene una larga trayectoria.
Sí.
Ya todos sabemos que va por 101 años de edición, ¿no?
Uh-huh.
Porque el año pasado lo tuvimos que cancelar. En Segovia lleva desde el 48 al 53, compartió sede con el Paular, pero desde el año 50 ya es solamente en Segovia. Desde el año 48 ya se exponía aquí. Entonces, es una costumbre ya para los segovianos,
uh-huh,
primero, el ver a los pintores por Segovia,
sí,
pintando.
Claro.
Y les comentan, les dicen, ya con toda naturalidad la gente del segoviano se acerca, pero luego... Ya sabemos todos que la exposición de pintores viene después, al final, cuando los pintores ya les quedan 3 o 4 días para marchar, y todos lo esperamos con ansia.
Pues ahí están las fechas, del 19 al 22 de agosto, esa gran exposición en Segovia. Susana Vilchez, coordinadora del curso de pintores de Segovia, representante de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y muchísima suerte ya para la edición del año que viene.
Eso es. Ya empezaremos a trabajar en octubre. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Y Luis, vete tomando nota que la semana que viene otra.
Otra.
Venga.
Otra igual. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Canasta! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en Van Gómez!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero mira, el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está contra tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Hace 25 años...
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.